NTN Concentrado.
¿Sabían lo que no está pasando con la no discusión de la luz?
Bueno, a ver, cuénteme.
Ah, la disputa Colorados Blancos, ¿ahora qué hay?
Bueno, esa no disputa, sí. Los Colorados y los Blancos tienen una no diferencia, una diferencia que no es importante en la estrategia de campaña para defender la luz. Ajá. En la no discusión de la luz, que seguimos enriqueciendo, señor. ¿Dónde radica la diferencia?
¿Cómo van a encarar la campaña? ¿Qué?
No, los colorados piensan que tienen que ser invitados a las reuniones y los blancos creen que mejor no, se juntan ellos solos.
Eso es una diferencia importante.
Es una diferencia, sí. Y después, sí. Después le comunica. Esa es la diferencia. Eso es lo que descubrí yo, tratando de leer esto. Tratando de internalizarme de estas diferencias que tienen sobre el planteamiento de la defensa de la luz, ¿no? Para el referéndum.
Como que Partido Nacional está elaborando estrategia con
claro, se juntaron, reuniones, no se juntaron, reuniones y no lo está invitando. Y dice, para mí no tendrían que haber invitado. No, ya está. Está. Ahí llegan las diferencias, ¿sí? Y después lo colorado, parece que lo colorado.
Tiene cierto sentido también tener el perfil de cada uno, porque imagínese, Cabildo Abierto tiene su propio perfil, vale, sí, recordarlo.
Claro, ¿cómo no? Sí, y después tiene el perfil de la campaña de Salto, más bien, esa de que Stalin y Mao están hinchando desde el más allá comunista para derogar la luz.
Bueno, está bien.
Ese es el mensaje que salió en los diarios de Salto, señor. Bueno, es verano también, yo qué sé, está bien, bueno, para llamarle la atención a la gente, señor, es difícil.
Hay necesidad de
Stalin. Claro, ¿sabés quiénes van a festejar? Si cae la luz, Stalin y Mao. Están en la chiquita, Stalin y Mao, le quiero decir,
Sí.
Eran un poco más ambiciosos en su momento. La verdad que en el más allá se vinieron a menos.
Sí, aparte alcanzaba con el presidente de Cuba que lo hizo explícito, ¿no?
Sí, claro. Bueno, no, podían atenerse a la realidad, pero la realidad no llama lo suficientemente la atención de la gente, señor. Hay que despertar un poco más los sentidos.
Sí. Bueno, y claro, los blancos hacen sus reuniones, sus lanzamientos en su propia sede y parece que los colorados algunos no.
Claro, y los colorados querían iniciar la campaña electoral con un acto en conjunto de los 5 partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. O sea, querían armar el robot ahí. Querían armar el robot de la coalición, señor. Juntar todas las piezas y armar el super robot, así que es como el mayorete ese, como la parte, ¿no? El robot que forman todas las partes, todos los comandos, todo, no sé qué, y hacer un Lucapalooza, digamos. Un Lucapalooza.
Y seguramente hagan algo, tipo conferencia de prensa.
Con bandas invitadas, sí.
¿No?
¿Eh?
Y seguramente termina siendo
una
algo.
Conferencia, dice. Lo blanco dice: no, vamos a poner una conferencia de prensa, dice, no, vamos a armar un escenario y todo eso.
Y sí, igual cada uno pone énfasis, son 135 artículos y cada partido va a poner énfasis en algunos, evidentemente. Está bien, ¿no? Van todos juntos para la defensa, el problema es cómo, ¿no?
No, y cómo, y es dificilísimo. ¿Cómo?
Es muy difícil.
Es muy difícil. Encontrar una épica para entusiasmo y épica en la defensa sobre una ley de urgente consideración, que en gran parte de la misma ni siquiera se aplica en la vida real todavía, porque del otro lado vamos a resistir, no sé qué, ya se genera solo eso, pero una ley de urgente consideración que hay que sostener porque ¡que viene con los tanques! No sé, es muy difícil, ¿entiendes? Encontrar una épica en eso, porque es jurídico, es como leguleyo, burocrático, señor. Hay que tener unos niveles de imaginación que no sé si la Agencia de Publicidad Invisible puede alcanzar, la verdad.
Sí, lo que más han afirmado es en decir en los buenos resultados, según el gobierno, que ha tenido la implementación de la LUC, seguridad sobre todo, lo vimos mucho esta semana. Y algunos otros puntos donde consideran que sin la LUC no se hubiera llegado a esos buenos resultados. Va por ese lado, pero también no tiene mucha épica eso.
Pero en realidad, claro, porque en realidad es de no derogar, ¿entiendes? No es ni siquiera de hay que defender la luz para que no la deroguen, porque viene más o menos dando unos resultados en alguna de las partecitas que nos parece que podríamos adjudicar. Muy difícil, señor. Ahí ya se le perdió toda la épica en el camino.
Sí, el arranque de la calle Pau, que fue muy insistente con eso, tenía menos épica aún, que era, díganme, que ha ocasionado malo la luz. Que eso que se es una defensa.
Por eso, porque es difícil, para mí se tienen que, lo que se tiene que afirmar es el no, no, siempre votamos no, después de otro lado no, la verdad no, es complicado encontrar una épica, y bueno, mucho menos la van a encontrar así, con un acto con el Partido Colorado.
Bueno,
sí, por eso, él tiene razón. Y querían hacer eso con bandas invitadas, no sé qué querían hacer.
Por lo menos arrancar todos juntos, supongo que sea el Partido Colorado. Empecemos todos juntos, después cada uno marcará perfil, pero demos la imagen de que estamos todos, porque claro, los colorados y los cabildantes le defendieron la ley al Partido Nacional, que si viene de todos, es una idea original de la calle Pou, ¿no? De su propia campaña, que tiene después, metieron mano todo, pero bueno, le defendieron, entonces vamos a defenderla todos juntos, no nos dejen afuera. Supongo que es eso lo que están pensando, ¿no?
No sé. Yo nunca entiendo lo que están pensando los colorados. Hace como 15 años no entiendo lo que están pensando los colorados.
Bueno, es que en la interna de los colorados, muchos artículos, sobre todo el capítulo penal y cosas, costó mucho a la interna de algunos sectores del Partido Colorado, ¿no? El pasa es que eran los sectores más talvistas que después, claro, se fueron como desagregando.
Sí, se desagregaron, pero es impresionante cómo se desagregan.
Claro, uno no sabe dónde agarrarlo, o sea, cuál es aquel
sector.
Y bueno,
entonces, está, quienes los colorados tienen las bandas ya, te dicen que la Luc as Hugo es una de las bandas invitadas, libres y responsables, el Factor X y lo del precio de paridad, y Nacho Oves. Ellos son los que tenían la banda para la inauguración, el miércoles de febrero, y dice que y los blancos no, que hacen una conferencia de prensa, y después, Alejo Unpierre le encontró un poco la vuelta, con eso de que la luz te da gigas.
Intendente
a mí me
Rocha.
Parece que está bien eso, ¿eh?
¿Qué dice el intendente Rocha?
Que la luz te da gigas.
No, explíqueme bien, porque eso no lo entiendo así.
¿Cómo? La luz te da gigas.
No, la luz no te da gigas.
Sí, gracias a la luz, gigas, más gigas tenés.
No, pero eso no es cierto.
Eso para mí está bien eso, ¿eh? Parece un buen eslogan eso, ¿eh? Sí. Tenés más gigas gracias a la luz.
Bueno, está, pero no es cierto eso. ¿Por qué lado sería?
Hay nada de cierto de lo que están diciendo de un lado y del otro. Señor, simplemente no se aplicó nada. Todo, además, tiene cada punto de discusión, tiene un trazado hacia el futuro incomprobable, señor. ¿Qué es esto de la hora? ¡Mira lo que quieren hacer con el número del celular! ¡El número del celular! ¿Sabes lo que están haciendo? ¡Están vaciando antes! Sí, qué raro. Empezaron por carísimo para vaciar antes. Que te dejen mantener el número de celular. ¡Defende tu libertad! ¡Tenés que poder marcar el número de tu celular! ¡Si no, vivís en el maoísmo! Es verdad, eso, che. Hasta ahora estábamos viviendo en un régimen estalinista de cambio de número del coso. Y para mí Alejo Unpierre ahí lo aterrizó. Dijo, vos, mirá que la luz te da giga. Bueno, más giga. Empezamos a encontrar un camino para la campaña de defensa de la luz. Si os querés perder los gigas que ganaste. Defender la luz.
No, por ese lado tiene un buen argumento. Pero además que sea sólido ese argumento y resista el debate, ¿no?
No, ningún argumento necesita ser sólido y resistir el debate, porque no hay debate, señor, en esto de la no discusión de la luz.
Bueno, ahora que sí, si encontramos la posibilidad, bueno, obviamente primero los políticos que la defienden y la atacan, y los que estamos en los medios, para encontrar por lo menos en ciertos artículos temas de discusión, de debate que sean interesantes. Como dice usted, también falta mucha evaluación.
No es culpa ni del sistema político, ni en este caso ni siquiera de los periodistas, señor.
Bueno.
Como pocas veces tanto los periodistas como el sistema político están llevando adelante... La no discusión que nosotros queremos, que la gente queremos.
Sí,
somos nosotros los que no vamos a leer ni discutir enriquecidamente sobre artículos que algunos ni siquiera se han llegado a aplicar, mijo.
Y bueno, para algunos sí se podría discutir. Pasa que también.
Discutir, tuvieron todo enero. Yo me la perdí, ella no te tiene la polémica, pero tuvieron todo enero discutiendo sobre la portabilidad numérica, señor.
Sí, pues ahora me llamo.
¿Te parece que es discutible eso?
Bueno, tiene su punto de discusión. No sé si como para una derogación o no, una ley. Tiene su punto de discusión. Pasa que
15 días discutiendo eso.
Va a llevar un tiempito más, porque...
Claro, sí, pero está, sí. Yo qué sé. No, para mí tiene... ¿cómo es? Y bueno, no, y podés mantener tu número Sí, para mí no, para mí, si querés cambiarte, tenés que aceptar como viene y tenés que... Bueno, está, hasta mañana, amigos, volvemos mañana, volvemos con este debate apasionante.
La no discusión. Ustedes lo que dicen es que se puede dañar a la empresa pública de esta manera, generando más... clientes para allá, pero bueno, es discutible lo que ha pasado en el mundo con esto. El gobierno dice que tiene datos de otros países que no reflejan esos cambios.
Entonces estaban reteniendo a la gente, toda esa gente que usa Antel, era porque no se podía ir. Quería mantener ese número, digamos. No quería mantener la compañía que le tenía, sino el número. Ah, la gente se apega al número, es una cosa de loco. Una
página. Bueno, usted tiene su opinión, pero me parece muy bien. ¿Eh? No, le parece que hay una no discusión ahí, pero si es una no discusión, entra bien en la LUC.
Bueno, por eso le digo. Sí. Y si Alejo Pierre dice que te da más giga la LUC, me parece que está bien. Me parece que por ahí te encuentro el camino.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Beatles, porque la foto es la portada, la foto elegida por Leo para esta columna es de Ian McMillan y es de la portada de este disco de Abbey Road.
Sí, una portada, una foto totalmente simple, directa, una foto que no hace falta, creo que explicar mucho, decir simplemente los Beatles cruzando la cebra de Abbey Road y todo el mundo ya la tienen en la cabeza. Incluso los que han viajado, yo creo que muchos se sacan fotografías ahí.
Varios han mandado, les agradecemos.
Recién Josécito Benítez me decía que había una cámara transmitiendo 24 horas ahí y que por cada 10 minutos o algo siempre hay gente que cruza y que en vivo, ¿no?
Esto no tiene nadie. Cruzó una moto, está gris. Londres estaba soleado, Londres me sorprendió.
¿Ah, sí?
Temprano
yo,
día de tu
yo cuando lo agarré
como ahora está gris. Ahora ya está más normal. Londres está gris.
Una fotografía, como decía, directa, simple, sin ninguna cuestión de estudio, sin ninguna iluminación, nada. Salieron a la calle e hicieron la foto. El fotógrafo Ian McMillan, para el que lo busca, no es Mac como McCartney, es McMillan, M-A-C, Millan, todo junto. Un fotógrafo escocés, nacido en 1938, muerto en 2006. También vamos a ver cómo llegó a ser el fotógrafo de los Beatles en ese último disco. La fotografía, el disco Abbey Road salió en septiembre de 1969, mitad de septiembre, no sé si 15, 16 de septiembre de 1969, y la foto se hizo muy poco antes. O sea, la foto se hizo un viernes 8 de agosto de 1969, a las 11:30 de la mañana. Se hace esa hora porque ellos ensayaban en los estudios de EMI, que posteriormente pasaron a llamarse Abbey Road, después de la etapa en 1970 pasaron a llamarse Abbey Road, dado, bueno, no sé, el éxito del disco, de la etapa, de esa esquina emblemática. Ensayaban a partir de las 14:30, 15, entonces no querían hacer, se agolpaban fans, entonces no querían hacer la fotografía cuando hubiera gente. Entonces fue como un efecto sorpresa, salieron 11:30 a hacer esa fotografía. El viernes 8 de agosto a las 11:30, en el cruce de la cebra de Abbey Road, de la calle Abbey Road, la sesión duró, para hay gente que capaz que se imagina, que bueno, no más de 10 minutos máximo duró, y el fotógrafo Ian McMillan sacó 6 fotos solamente. ¿No? Solamente 6 fotografías sacó en esos menos de 10 minutos, y la fotografía elegida en la tapa es la foto número 5. O sea,
es increíble la cantidad, ¿no? Hoy digital, vos vas a hacer una producción de una banda X, no tiene que ser la banda más grande ni nada, y vas a hacer una producción en una calle, en un lugar, con todo lo que te puede joder el contexto o aportar el contexto, porque se movía todo, ¿no? Sí. Autos, policía, sí. Gente. ¿Cuántos tirás digitalmente y cuántas tirarías?
Y solo en un cruce, si le pones la cámara con un motor de estas, imagínate que tira 11 fotos en un segundo. Entonces, capaz que en un cruce haces 20, no sé, 30 fotos, ¿no? Porque arrancan a cruzar y apretás el botón y haces. O sea, es como una. De ahí es como una filmación.
Mira, tiró 6 fotos.
6 fotos en esos 10 minutos. Lo que hizo fue una foto por cruce. Entonces los hizo cruzar primero de izquierda a derecha, chac, una foto. De derecha a izquierda, crucen de vuelta. De izquierda a derecha, otra foto. De derecha a izquierda, otra foto. Y las últimas dos, de izquierda a derecha, plac, y de derecha a izquierda, plac, y ya está, listo. No más de 10 minutos, la foto elegida es la número 5. Esa cuestión de que siempre hay una foto, por más que sea una producción, el resto de las fotos, las otras 5, vos las ves y vamos a nombrarlas nada más acá, pero no sirven para nada. O sea, están descoordinados los Beatles. Mirá. Porque la fotografía en esta de que estás hablando de los Beatles tienen una coordinación perfecta en el paso, ¿no? Están todos con un paso adelante, las piernas de todos están formando un triángulo isósceles casi perfecto, están uno atrás del otro. Está despojado también el fondo, que eso es importante porque en el resto de las fotos había mucho ruido. Ruido me refiero a que había un ómnibus o un auto cruzando en el fondo. O sea, es una foto siempre la que, por más que sean muchísimas fotos, la que salta a la vista y la que sirve. Los Beatles, para hacer un poco de contexto, estaban grabando su último disco, su último álbum, en los estudios de EMI. El último que grabaron, no el último que salió fue Let It Be, pero fue grabado antes. El último que grabaron fue Abbey Road. Estaban ahí a 20 metros de la esquina donde se hizo la foto. El disco se llamaba Abbey Road. Aparte, la tapa está totalmente despojada, no tiene títulos de nada, ni de Beatles, ni de Abbey Road, no tiene nada. Es solamente la fotografía. El disco se iba a llamar Everest, en realidad, decían que estaban jorobando los Beatles con unos cigarros que fumaba un ingeniero de sonido, entonces que eran Everest y le iban a poner ese nombre. Y también Paul McCartney tenía la idea de que hacer las fotos en el Himalaya, en el Monte Everest, ¿no? Una producción gigante sería trasladarse todos para ahí. Pero en esa época no se estaban llevando muy bien los Beatles, telenovela venezolana que decías vos. Y no se estaban llevando muy bien, entonces como que decidieron, bueno, no, decidieron, no fue casual, ¿no? O sea, fue como una idea, pero decidieron, bueno, lo hacemos acá. Lo que hicieron fue salir 20 metros, caminar hasta la cebra y estar 10 minutos. O sea, hicieron muchísimo más simple, de alguna manera, resolvieron.
Pasaron de una foto icónica que, bueno, ahora mirás la cámara en cualquier momento y no hay mucho más de 10 minutos donde no pasa gente y para sacarse la foto, a algo que hubiera sido políticamente muy incorrecto, que era una marca de cigarrillos, ¿no? En el resto de las décadas después, ¿no?
Claro.
Por más que si hubieran ido al Everest lo hubieran dibujado, hubiera dibujado a tiempo después, pero era una marca de cigarrillo, era más polémico.
Sí, sí, sí. E incluso yo creo que en esta época tampoco Paul McCartney salía con el cigarro en la mano, como.
Claro, sí, claro.
¿No?
Claro.
Como salió en la fotografía. Todas esas cuestiones de políticamente correcto que la sociedad en general se fue convirtiendo. Ian McMillan, ¿cómo llega a los Beatles? Él era conocido de Yoko Ono. Siempre está Yoko Ono, ¿no? En 1966 él incluye una fotografía, un retrato de Yoko Ono en un libro suyo sobre Londres, y a partir de ahí generan como un vínculo. Yoko Ono lo llama puntualmente para hacer fotografías de sus exposiciones que hacía habitualmente. Yoko Ono se lo presenta a Lennon, Lennon se lo presenta a los Beatles, y es ahí el vínculo donde Ian McMillan, el fotógrafo escocés, genera con los Beatles para hacer la tapa de Abbey Road. Posteriormente siguió fotografiando hasta el 71 a Lennon en diferentes proyectos, pero es ahí donde llega al vínculo. Y lo que digo, no fue casualidad. Bueno, Paul McCartney ya tenía una idea de la fotografía. Entonces se juntan con Ian McMillan, con el fotógrafo, para desarrollar esa idea. Tenía la fotografía, la idea Paul McCartney, de que fuera en la cebra, que estuvieran los cuatro cruzando, buscando un poco en sitios bastante fiables, hay como determinados tipos de bocetos que Paul McCartney dibujaba con el fotógrafo. O
sea, era ahí en la vuelta, cerquita, pero no era tan improvisado. No. O sea, habían encontrado esa idea, ¿no?
La idea de Paul McCartney, principio. Y hay un boceto de Ian McMillan que incluso dibuja a los cuatro cruzando la cebra, incluso la perspectiva, que tendría que ir como una fuga hacia el fondo. Y esa perspectiva la lograba estando desde arriba. Por eso, el viernes 8 de agosto a las 11:30 horas, Ian McMillan se coloca en la esquina y va provisto de lo único que va provisto, es de su cámara y de una escalera de 5 escalones. Una escalera común, la que nosotros usamos para cambiar las bombitas cuando no llegamos al techo, es una escalera de ferretería común.
Le da una altura que siempre se dice marca la diferencia con todos los que pasan por ahí y quieren hacer la misma foto.
Claro.
Él estaba en una escalera. Esa foto es de una escalera, por más que sea una escalera chica, es una escalera.
Por eso, porque él ya había dibujado, ya quería esa perspectiva.
Claro.
Con esa perspectiva colocaba a los Beatles de alguna manera como un poco más abajo, no solo en la imagen, sino como en esa perspectiva que no les quedaba el cielo atrás a los Beatles.
Okay.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces como que esa cuestión como de fuga, que va todo hacia el centro, él lograba con esa escalera. Entonces, provisto de esa escalera, se presentó ahí en la esquina. Los Beatles habían llamado o contratado a la policía para que cortara el tránsito, un tránsito que no se cortó del todo, no se cortó del todo bien, no hubo que durante esos 10 minutos no pasó ningún auto, no, porque en el resto de las fotos se ve que pasó absolutamente de todo. Hay otras fotos a veces que la gente ve que son unas fotos que buenísimas como de back, ¿no? Hubo otros dos fotógrafos, una era Linda McCartney, la esposa de Paul McCartney, fotógrafa. Y otro era Mol Evans, que era un road manager y asistente personal de los Beatles. Ellos dos con cámaras sacan otras fotos. Y hay muchas fotos conocidas. A veces circula un video que dice minutos antes de la foto más famosa. Y hay fotos conocidas que hay una señora, por ejemplo, una señora antes de que los Beatles estén cruzando por la cebra, acercándose charlando con ellos. Paul McCartney le está arreglando algo a Ringo Starr en el saco. Hay otras fotografías también de Paul McCartney y Ringo Starr previo al cruce, como que alguien se para esperando el semáforo y hacen pavadas a la cámara de Linda McCartney. O sea, esas dos fotografías todas sirvieron también mucho como backstage para esta fotografía, pero no deja de ser que al haberse hecho esta fotografía tan icónica, esas fotografías cobran otro valor las del backstage. Como le decía, fueron 6 fotografías, fueron 6 cruces. Vamos ahora de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo, se terminó la sesión. Pero no fue tan rápido porque en el medio esperaban como determinadas cosas. Yo supongo que decían, bueno, no, para que viene un auto, para que viene. O sea, la fotografía fue la fotografía número 5 y que en realidad es totalmente perfecta esa fotografía. Si la analizamos, están en fila india, primero John Lennon vestido totalmente de blanco, Ringo Starr totalmente vestido de negro, Paul McCartney vestido de un azul grisáceo y George Harrison vestido de jean. Pero hay elementos también que después empezaron a analizar en las fotografías que aparecen. Paul McCartney aparece descalzos. En las otras fotografías no aparece descalzo, en muchas, ¿no? Pero hay otros elementos.
En la quinta está descalzo.
En la quinta está descalzo. A partir de la tercera está descalzo. En la primera y en la segunda está con unas sandalias, unas romanitas, vale, comunes, ¿no? Está como de la playa. Pero hay determinados tipos de elementos que después empezaron a analizar, como el escarabajo que aparece ícono ya, el escarabajo icónico que aparece a la izquierda. 3 personas que aparecen arriba de Paul McCartney, que esas 3 personas eran 3 empleados de EMI que habían salido a almorzar. Y se ve que se pararon como para ver a los Beatles que estaban cruzando. Es como que nosotros salgamos a la esquina, haga fotos y se vuelva famosa a nivel mundial y en el fondo esté alguien y aparezca en esa fotografía icónica, ¿no? Y también a la derecha, arriba de John Lennon, hay 2 cosas: un auto de policía y un señor que está parado mirando, que se llegó a saber que ese señor era Paul Cool, que era un turista norteamericano que estaba esperando a la mujer, que estaba yendo a los museos y cayó un poco ahí por casualidad. El resto de las fotos, como les decía, como hablaba, estaban totalmente descoordinados. En la primera, Paul estaba de sandalias, el auto de policía no estaba. En la segunda, Paul sigue de sandalias, la patrulla de policía todavía no aparece. Comienza a aparecer este personaje, el tercero, Paul Cole. En la tercera foto ya está Paul descalzo, pero hay una fila de autos paradas atrás, o sea, como esperando que, bueno, a ver, dale, ¿cuándo hacen la foto para que yo continúe, ¿no? En la foto 4 también está desordenado sello, si hay un ómnibus doble de los esos bien británicos dobles rojos,
sí.
Esperando también a que pasen los Beatles para hacer la fotografía. Pero es la 5 la que tiene esa perfección. Y a veces la gente dice que también la forma que están vestidos es casual, pero no era casual la forma que estaban vestidos. Estaban vestidos por un sastre. Digo sastre porque en ese momento se decía sastre, ¿no? Sí. No era diseñador, no se hablaba de diseño, de diseñador. Tommy Natter, que había vestido a muchas estrellas de la música, los vistió a todos. Todos tenían esos trajes, salvo George Harrison, siempre me pareció el más interesante, el más rebeldón Harrison, que está todo de jean. Dijo, no, yo voy como yo quiero y listo.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy.